ere koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen, itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin, aldrebe xamarra naiz batzutan, urain di urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean egia esan espaldian bare bare.
Iruia Jauregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Hemos ido a la vendimia, ahora nos vamos al Guggenheim, pero no a las salas de exposición, estamos en la parte de atrás, en donde no se visita, donde las salas que no se visitan, en la parte que no se muestra.
Pues sí, y todo aquello que se oculta a nuestros ojos es lo que más nos llama la atención, lo que más nos interesa. Igual que la vendimia tiene sus propios sonidos, también los museos tienen un fondo sonoro, a veces imperceptible, un murmullo apenas audible, la llamada de atención del personal de vigilancia, eso en las salas abiertas al público, porque en la parte de atrás hay otros sonidos, algunos bastante fuertes, como escucharemos. Hemos entrado en las entrañas del Guggenheim Bilbao para hablar con dos mujeres responsables del registro de obras y de su conservación. Sonia Núñez es la encargada de recibir, de recepcionar las obras de arte. Nos explicará cuál es el procedimiento, qué medidas se adoptan para asegurar esa entrada. A veces es muy complicada y a veces viene de un viaje también complicado. Y Ainhoa Sanz, responsable de conservación, nos contará cómo se cuidan esas obras para asegurar su estado, que no se estropeen, y si ya tienen algún problema de conservación, cómo restaurar esas piezas. Son días de mucho trabajo en Guggenheim Bilbao, porque la semana que viene se inaugura la exposición Mujeres de la Abstracción. Y a pesar de todo, hemos sido recibidas muy atentamente por Sonia Núñez y Ainhoa Sanz, y con ellas nos adentramos en los interiores del Guggenheim.
Estamos en la zona de carga y descarga. Es la zona por la que van a llegar pues la mayoría de las obras de arte. Digo la mayoría porque casi todas entran por aquí, y si no entran por este muelle de carga hay otras opciones, pero esto es el muelle de carga estándar que lo utilizamos pues el 90% de las veces. Aquí verás que hay una zona por la que va a entrar el camión. Hay unos sistemas de persianas para dejar aislados los diferentes espacios y crear una especie de recintos estancos. Entonces llega aquí el camión, hay un equipo que le está esperando, se hace la descarga, has visto que está pues esto preparado para con una plataforma elevadora, con sistemas de seguridad, hay un guarda de seguridad también, y bueno, es aquí donde realizamos las cargas y descargas de las obras de arte.
¿Cuál sería la medida máxima? ¿O el peso máximo de obra que se pueda descargar aquí?
Bueno, pues aquí la medida máxima tendría que ser por las alturas de las persianas. Yo creo que ronda sobre los 4 metros, un poquito menos, ¿no? Porque una cosa es la altura, al final la persiana cuelga un poquito, pero cuando tenemos piezas que son demasiado pesadas o demasiado grandes, que pueden entrar por aquí, pero igual no solamente es que entren o no entren por aquí, es a dónde van. Porque si es una pieza muy grande que va a la segunda planta, igual sí la podemos meter aquí. Lo que no se puede es luego manipularla para llevar, es complicado, ¿no? Depende de la galería a la que vaya. Entonces hay un acceso excepcional en la segunda planta, y luego también tenemos otro muelle de carga que es para las piezas súper enormes, como pueden ser los Serra que tenemos ahora instalados. Un segundo muelle de carga es el que se utilizó para introducir en el museo todas las piezas, las planchas de Serra.
Pero se abrió y se cerró para esa ocasión.
No, está ahí, se puede utilizar. Lo que pasa que, a diferencia del que hemos visto, no tiene esas puertas estancas y esos espacios estancos, ¿no? Este, al abrirse directamente al exterior, pues no se suele utilizar porque hace falta cerrar la galería para que no, por el tema de clima del museo, ¿no? Para poder mantener las mismas condiciones de temperatura y de humedad.
Con motivos de conservación, tienen que llegar con un mínimo de 24 horas de antelación para que, si ha habido algún pequeño cambio de temperatura, la temperatura y la humedad en el camión no ha sido el mismo que tenemos en el museo, para que ese tránsito, para que se aclimate, por así decirlo, a nuestras condiciones, para que sea muy, muy suave y muy paulatino, pasa siempre 24 horas. Desde que la obra llega por el muelle de carga hasta que la abrimos, como mínimo pasan 24 horas.
pero luego también hay otros condicionantes, por ejemplo, una exposición como la que estamos montando en estos momentos, que tiene 400 y pico objetos, pues vienen en numerosísimos embarques de diferentes procedencias. Entonces esos embarques se organizan pues de acuerdo a la disponibilidad en los fletes aéreos, disponibilidad de camiones, y van llegando lo más cerca posible de la fecha en la que empezamos a trabajar en el montaje, para no bloquear nuestros espacios de almacenamiento, pero suelen llegar de una manera, no llegan las 400 obras el mismo día, porque no podemos asimilar tanto volumen de obra. Y sí que ocurre en ocasiones que, porque el prestador prefiere mandarlo con más antelación, o porque a nosotros nos conviene, porque justo tenemos un transporte que está ocurriendo en ese mismo momento y aprovechamos ese camión para abaratar y para hacer las cosas de una manera más sostenible, pues traemos una obra con antelación y puede estar aquí 2 meses almacenada y la abrimos con más tarde. Pero normalmente llegan entre 4 o 5, una semana antes de que comencemos con el montaje. Se hace un chequeo de cómo llega la obra. En origen se ha hecho un informe de estado de conservación en el que se refleja todos los posibles cositas que pueda tener la obra, que pueden ser debidos a la técnica de ejecución o que pueden ser daños o degradaciones que se han producido durante el tiempo, y estos están reflejados en un informe, de tal manera que cuando llegamos aquí contrastamos ese informe, la obra, el estado de la obra de arte en real, con lo que indica ese informe, para ver si por el transporte ha podido ocurrir algún daño o lo que sea. Y eso es lo primero que se hace, comprobar que efectivamente la obra ha llegado en las mismas condiciones y en la misma situación en la que salió de origen.
Sonia, acabamos de abrir la persiana, pero hay una segunda cortina.
Eso es, que también la tenemos que abrir.
Ya estamos dentro.
Nosotros tenemos suerte que tenemos este espacio para hacer las cargas y descargas, porque muchos museos son edificios históricos y no tienen estas condiciones.
Lo primero que hacemos cualquier institución cuando nos piden una obra es asegurarnos que la obra que estamos prestando está en condiciones y que va a soportar el transporte y la manipulación. Si está en un estado que no garantiza su conservación, solemos negarlo. Nos lo niegan a nosotros y nosotros lo hacemos también cuando no es seguro. Pero si ocurre pues que igual un prestador privado, ¿no?, que no ha tenido la posibilidad de hacer ese examen previo, llega a una obra, pues eso, un poco débil, o pues le hacemos un planteamiento de cuál sería el tratamiento que le aplicaríamos. En este caso es una obra de papel, pues que ha llegado con una esquina pues que se está desfibrando, que el papel se está degradando. Le haríamos una propuesta pues para consolidar esa zona del papel con los materiales que sean adecuados, pues una cola de almidón o lo que sea. Y si el propietario nos da autorización, pues le haríamos el tratamiento para devolverle la obra, nosotros garantizar que se conserve bien y devolver la obra en mejores condiciones.
Son los camiones especiales de obras de arte que están coordinados y pertenecen a empresas de transportes de arte. Son camiones que, por supuesto, llevan su taquígrafo. Luego, en la bodega donde va la obra de arte, tienen unos sistemas de sujeción en tres de las paredes, a tres alturas, con unas cintas también especiales para sujetar las obras cuando viajan. Tienen control de temperatura, control de humedad, tienen sistema de extinción de incendios, detección de robos, suspensión neumática, plataforma hidráulica. Bueno, todo esto para ayudar, ¿no? Y luego además, por ejemplo, en la propia cabina donde van los conductores, a veces puede haber un tercer asiento cuando viaja el correo con las obras de arte. El correo es una persona que representa a la institución y que viaja con la obra de arte. Entonces va a supervisar pues el propio transporte, el almacenaje temporal si hiciera falta en el lugar de destino, la apertura de la caja, el hacer el informe de condición, certificando que está todo correcto, que no ha habido ningún cambio en el estado de la obra, y la instalación de la pieza.
Aparte de que nuestra colección tiene obras de características muy diferentes, pero también los préstamos que recibimos para hacer las exposiciones son obras de tipología muy, muy, muy diversa. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos en cuenta a la hora de recibir, por ejemplo, un préstamo, pues que requiere, ¿no?, cada uno de los materiales, dependiendo de las dimensiones, del peso y todo eso. Y como comentaba antes Sonia, incluso los transportes se hacen adaptados, las cajas, los embalajes se adaptan a cada tipo de obra. Y luego también todas las medidas preventivas que adoptamos en el museo para mantener las obras en buen estado y devolvérselas a sus propietarios en las mismas condiciones en las que nos llegan, pues se hacen teniendo en cuenta esos criterios, ¿no?, de los materiales que lo componen, si son más o menos sensibles a agentes degradantes como la luz, los cambios de temperatura, y todo eso se controla para que, pues eso, podamos exponer las obras con la tranquilidad de que no las estamos degradando de ninguna manera.
En esta caja, que está con esta etiqueta blanca, nos está indicando que es un embalaje vacío. Y todas estas son cajas que ya se han vaciado porque se están instalando las obras de arte en las galerías y son cajas vacías. Si fueran obra de arte, realmente esto es un lugar de tránsito, no se almacenarían aquí y tendrían una etiqueta de color rojo, así como cuidado, que está llena.
La manipulación generalmente de la mayor parte de las piezas se realiza efectivamente con guantes, porque no nos damos cuenta, pero todos tenemos en la piel, en las manos y en el resto de la piel tenemos grasa, o sí, sí, es grasa, que si, igual por tocar una vez solo no pasa nada, pero todos tenemos la experiencia de cuando te tocas las gafas sin querer, que luego ves borroso porque has dejado ahí tu huella, aunque tengas las manos recién lavadas, ¿no? Y esa grasilla que tenemos en la piel depende sobre qué superficie, no es ya que la ensucie, que se pueda limpiar, igual que te limpias las gafas, es que puede provocar una reacción química, una oxidación, que sea irreversible. Entonces los guantes siempre, siempre son imprescindibles para manipular, diría, el 99% de las piezas. En el arte contemporáneo es una de las complicaciones que tiene, porque los artistas utilizan muchísimos materiales que encuentran a su disposición, que ha generado la industria con otros fines, muy posiblemente, ¿no?, que no son materiales producidos con fines artísticos, ¿no? No es una fábrica de pinturas especializada en acuarelas de buena calidad. Y en el arte contemporáneo muchas veces ocurre que esos materiales que el artista elige de una manera súper aleatoria y porque le gustan sus capacidades físicas o visuales, muchas veces producen incompatibilidades entre ellos, ¿no? Que en el momento dado, es como cuando tú estás, un ejemplo muy simple, estás aliñando la ensalada, mezclas el aceite con el vinagre y parece que se ha mezclado, pero luego si dejas el bote un poco reposar, enseguida se ve que aquello no es compatible. Pues el arte contemporáneo a veces se ocurre ese tipo de cosas, que en un momento dado se mezclan materiales de diferentes características, pero enseguida se ve que no son compatibles entre ellos y empieza a ver como que no quieren estar juntos.
¿Qué hacemos en ese caso?
Pues en ese caso es muy importante lo que decíamos antes, la conservación, porque cuanto más estables son las condiciones en las que mantenemos una obra, menos posibilidades hay de que se den, de que esas incompatibilidades se manifiesten de una manera muy, muy brusca. Entonces, por eso es importante mantener siempre unas condiciones de clima, de humedad y de temperatura muy regulares, que aquellos materiales que son especialmente sensibles a la luz, la iluminación esté muy controlada, en el número de horas que iluminamos un objeto, con qué cantidad de luz. Este tipo de cosas que hacen que las reacciones que tiene cualquier material que nos rodea, que reaccionan ante esos factores, pues sean lo mínimo para evitar que se degraden más rápidamente. Mi responsabilidad, pero sí que trabajo mano a mano directamente con el Departamento de Seguridad, porque una vez que las obras están expuestas, aparte de todos esos temas que podemos controlar, ¿no?, a nivel técnico, el clima, la luz, la temperatura, la humedad y la luz, luego hay otro factor, que es el factor humano, ¿no?, que es como cualquiera de nosotros, bien, trabajemos en el museo, seamos visitantes, podemos interactuar de manera incorrecta con una pieza y provocar un daño, ¿no? Por eso es muchas veces que nos encontramos en las exposiciones elementos que forman parte de la museografía, pero que se utilizan también como una manera de hacer entender al público y a los que trabajamos también en el museo la distancia que tenemos que mantener con respecto a las obras, ¿no? Pues a veces colocamos unas plataformas en el suelo que parece que salen de los muros, pero es también para que, bueno, hasta aquí puedes llegar con seguridad, puedes disfrutar de la obra, pero no puedes acercarte más allá para impedir, pues, que por un descuido, por un tropiezo, sin querer, te tropieces, la roces y la estropees, o una cinta en el suelo, o una indicación de por favor no toques. Pasa que también es cierto que en el arte contemporáneo a veces es complicado de hacer llegar ese mensaje, porque hay obras que el propio artista concibe una obra pensando o queriendo que el público interactuemos con ella, ¿no? Acércate y coge un caramelo, acércate y escribe una palabra encima de esto. Entonces hay veces que sean como situaciones en las que estamos diciendo no te acerques, no toques, porque es súper delicado. Y al lado tenemos otra pieza que, por favor, toca, disfruta, siéntate, participa de ella y baila mientras dibujas en la pared, no sé. Me estoy acordando de unas escayolas muy, muy pequeñitas de Giacometti, maravillosas, hechas casi con, bueno, casi no, el tamaño de una caja de cerillas, súper delicadas, muy delicadas de todo, ¿no? De estéticamente y también a nivel material. Y luego también una pieza como Serra, las famosas elipses de Serra, en su grandeza, en su peso, y eso también son piezas que han dado mucho trabajo, pero también muy gratificante, muy, muy emocionante, porque en ese caso a mí me supuso trabajar mano a mano con el artista, que es una experiencia única.
Trabajar con Richard Serra y Toya mano a mano, eso sí que tiene que ser una experiencia única.
Sin duda, y no es poca cosa tampoco tener en tus manos esas pequeñas escayolas de Giacometti. Bueno, pues para terminar, recordemos que el jueves próximo se inaugurará, el viernes se abrirá al público la muestra Mujeres de la Abstracción, con obra muy variada de artistas de diferentes procedencias, que la muestra permanecerá en Bilbao hasta febrero, que ahora mismo, entre otras exposiciones, está la de la artista estadounidense Alice Neal, cuadros, pinturas que nos buscan desde la cruda expresión humana, que también se puede ver hasta el 6 de febrero. Y volver a agradecer a Sonia Núñez y a Ainhoa Sanz su tiempo escaso, muy escaso, en vísperas de una inauguración.